Y hay un pequeño secreto en esto, y este es que si juzgamos, criticamos o hablamos de otros, lo hacemos debido a que no consideramos a otros. Si los cuidásemos, no los criticaríamos ni los juzgaríamos, sino que nos compadeceríamos de ellos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Los capítulos 5 y 6 de Mateo ponen de manifiesto lo que está en nuestro ser, tal como nuestro mal genio, nuestras concupiscencias, la carne y nuestra ansiedad. Sin embargo, el capítulo 7 nos trae a preocuparnos por otros y cuidar de ellos. El mensaje de hoy se titula La promulgación de la Constitución del Reino, parte 11, y en el mismo veremos cuánto el Señor se interesa por la manera en que nos tratamos unos a otros en el reino. Para darnos los comentarios del mensaje, se encuentra con nosotros una vez más Ley Bustillo. Bienvenido, Ley.
Me alegra estar aquí otra vez. Creo que este mensaje nos dará mucha luz y será de gran ayuda para nosotros.
Estoy de acuerdo. Verdaderamente lo será. El final del capítulo 6 trata sobre la ansiedad y las riquezas materiales del pueblo del reino. Inmediatamente después, Mateo 7:1 dice, «No juzguéis para que no seáis juzgados».
El capítulo 5 y 6 de Mateo nos hablan de lo que está en nuestro interior. Pero el capítulo 7 habla cómo es nuestra relación en el reino con los demás creyentes. Necesitamos darnos cuenta que nuestra vida natural no llega a la norma del reino de los cielos. Por eso hoy veremos una vez más cuánto nosotros necesitamos a Cristo.
Cierto, y como una introducción al mensaje, leamos los versículos 1, 3 y 5 del capítulo 7. Dice así, «No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano». Con esto, empecemos el Estudio Vida de hoy.
En esta sección, la intención del Señor es pedirnos que cuidemos a otros y que nos olvidemos de nosotros mismos. En los capítulos 5 y 6 de Mateo, el Señor expuso nuestro mal genio, nuestras concupiscencias, nuestro ser interior, el yo, la carne y nuestra ansiedad. Y ahora, Él nos trae a este asunto que todos debemos aprender a cuidar a otros. Cuando juzgamos a otros, es necesario que lo hagamos conforme al principio, que es la manera en que quisiéramos que otros nos juzguen a nosotros. El considerarlo así es cuidar a otros. El reinar celestial sobre el pueblo del reino requiere que ellos cuiden a otros. Y hay un pequeño secreto en esto, y este es que si juzgamos, criticamos o hablamos de otros, lo hacemos debido a que no consideramos a otros. Si los cuidásemos, no los criticaríamos ni los juzgaríamos, sino que nos compadeceríamos de ellos. La palabra del Señor aquí es: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Tienen ustedes miedo de ser juzgados? Sí lo tienen, ¿verdad? Entonces deben entender que los demás también tienen miedo de ser juzgados. ¿Se afligen ustedes cuando otros los juzgan a ustedes? Dígame. Sí, claro que sí. También deben saber que los demás también se afligen al ser juzgados por ustedes. Si dicen que no les gusta cuando otros los juzgan, entonces, ¿qué diremos de los demás? Bueno, pues tenemos que cuidarlos. Queridos hermanos, por favor, no traten de medir a otros. No traten de determinar qué espirituales son los demás, o cuánto crecimiento tienen, o cuál es su condición en vida. No. Es mejor no medirlos. Entonces se abstendrán de criticar. En esto se basa el principio que tenemos que cuidar a otros.
Pues bien, hemos visto que los versículos del capítulo 7 nos llevan a cuidar de otros. La manera en que tratamos a otros muestra cuánto nos conocemos a nosotros mismos. ¿No es así, Ley?
Correcto. Aquí el Señor nos dijo que no juzgáramos a otros para que nosotros no fuésemos juzgados. De hecho, la manera en que juzgamos a otros muestra que no nos conocemos a nosotros mismos. Aquí tenemos un principio. Debemos olvidarnos nosotros y cuidar de los demás. Pero usualmente sucede lo contrario, pues nos centramos en nosotros mismos y nunca pensamos en los demás. Si criticamos y juzgamos a otros, señalamos sus fallas, realmente somos ignorantes acerca de nuestra propia situación. El Señor nos dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? El que juzga a otros no tiene la visión clara que lo capacite para quitar la paja del ojo de su hermano. De hecho, el Señor desea que ayudemos a otros quitándole la paja. Pero el problema es que no vemos claramente, porque tenemos una viga en nuestro ojo. Esto demuestra que realmente no conocemos nuestra propia condición. Por eso, en este mensaje, necesitamos que el Señor nos alumbre para que podamos ver nuestra verdadera condición espiritual y no pensar que somos mejores que otros. Muchas veces somos como los fariseos que se justificaban a sí mismos. Creemos que somos justos y nos sentimos libres de criticar y juzgar a otros. Pero el versículo 2 dice: porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Si juzgamos a otros con justicia, el Señor nos juzgará con justicia. Sin embargo, si juzgamos a otros con misericordia, seremos juzgados por el Señor con misericordia. Y según Jacobo 2:13, la misericordia triunfa sobre el juicio. Las personas del reino que viven en un espíritu humilde siempre se juzgan a sí mismas y no a los demás. Cuando estamos a punto de juzgar a otros, en vez de criticarlos, debemos amarlos y cuidarlos. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Debemos ser misericordiosos con los demás y no criticarlos ni juzgarlos, sino cuidarlos, amarlos, tener compasión de ellos. Esto es lo contrario a nuestra naturaleza humana y caída. ¿Cuánto necesitamos a Cristo desesperadamente?
Muy bien. Regresemos a Winnesley.
We do have insertion of five verses, 7, 8, 9, 10, 11.
Ahora tenemos una inserción de cinco versículos que son los versículos 7, 8, 9, 10 y 11.
This section deals with the principle.
Y esta sección trata con un principio. ¿Cuál es este principio? Que es principalmente que debemos cuidar a otros. No debemos juzgarlos. Tenemos que cuidarlos. El versículo 12 dice, así que todo lo que querráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿por qué fueron insertados estos cinco versículos anteriores? Esto es que mientras tratamos con otros, debemos acudir al Padre Celestial. Muchas veces, cuando estamos tratando con otros, no venimos al Señor. En estos versículos se nos dice que mientras tenemos contacto con otros, en ese instante debemos acudir al Señor, pidiéndole, Señor, dime cómo debo tratar yo a esta persona. A veces no es adecuado solamente pedirle, sino que también hay que buscar. Y si eso no es suficiente, entonces tienen que tocar, o sea, llamar. Esto indica que tener contacto con las personas es un asunto muy serio. No crean que relacionarnos con otros es un asunto de poca importancia. No. Nosotros, la gente del reino, debemos considerar nuestro trato con otros muy seriamente. No debemos hacerlo de una manera ligera. Debemos pedir, buscar y llamar. Y luego tendremos la manera adecuada de relacionarnos con las personas, la cual en Mateo está en conformidad con el principio del reino.
Ley, al ver estos cinco versículos en su contexto, nos damos cuenta que nuestra petición se relaciona con la manera en que tratamos a otros. Y esto es verdaderamente sorprendente. Además, me alumbró mucho reconocer que nuestro trato con las personas no es algo insignificante y que debemos buscar al Señor primero para saber cómo relacionarnos con la gente.
Estoy de acuerdo que nuestro trato con los demás es algo de mucha importancia. Y el hecho de que lo que hacemos muestra cuánto confiamos en nosotros mismos y qué poco confiamos en el Señor. Nunca debemos tener contacto con los demás de una manera ligera y descuidada. Mi fracaso consiste simplemente en que no tengo contacto con Cristo. Necesitamos tener contacto con el Señor, pedirle, buscarle y llamarle a fin de que Él nos muestre la manera que debemos de tratar a los demás en el reino de Dios. Esta es nuestra necesidad en todo lo que hagamos. No debemos permitir que el yo sea la fuente de nuestras acciones, sino que la fuente debe ser Cristo. La economía de Dios consiste en que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. En todo debemos tomar a Cristo como nuestra vida, fuente, sabiduría, y camino. Cada vez que tengamos contacto con alguien, debemos orar y ejercitar nuestro espíritu para orar al Señor, pidiéndole, Señor, ¿de qué manera debo de tratar a mi hermano? Si oramos así, no juzgaríamos tanto a otros. Y por el lado positivo, siempre tendremos experiencias de Cristo para suministrarles algo que les ayude, que sea de beneficio tanto para ellos como para el cuerpo de Cristo. Por el lado negativo, si nosotros criticamos o juzgamos a otros, no habrá edificación. En la economía de Dios, Él desea ser el todo en nosotros. Que Cristo sea el todo en nosotros.
Amén. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia que muestre que debemos orar para saber cómo tratar al pueblo de Dios?
Sí, Salomón le dijo estas palabras a Dios. Tú me has puesto a mí tu siervo por rey, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios le contestó, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. De manera que necesitamos tener la sabiduría y la manera de contactar a otros en el reino de los cielos. Debemos orar al Señor para que nos dé la manera, para que el Señor sea nuestra manera.
¡Qué maravilloso ejemplo vemos en la respuesta del rey Salomón! Bueno, creo que casi todos hemos escuchado lo que dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero lo sorprendente es que esto no se refiere a pedirle al Padre el pan nuestro de cada día, sino, como hemos visto, esto tiene que ver con la manera en que tratamos a otros en el reino. No hay duda, es maravilloso y sorprendente ver estos versículos en contexto. Regresemos entonces a nuestro estudio vida de hoy.
We contact others,
nuestro contacto con otros,
based upon what principle, the principle of the kingdom,
se basa sobre el principio del reino
and the principle of
y el principio del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos recibido este conocimiento? ¿Cómo recibimos esta guía? Al pedir, buscar y llamar. Al leer este contexto, captamos esto. Si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Y si llamamos, se nos abrirá la puerta. Esto quiere decir que tendremos la manera apropiada de relacionarnos con otros. Según el concepto humano natural, pensamos que primero hay que emprender el camino y luego llegaremos a la puerta. O sea que primero caminamos por el camino y luego llegaremos a la puerta. Pero en la Biblia es al revés. Primero llegamos a la puerta, entramos y luego andamos por el camino. Pero aquí dice que si llamamos, se nos abrirá la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Esto indica que luego estaremos en el camino. Al abrirse la puerta, tendremos el camino. Lo que se necesita es el camino como nuestra guía para tener contacto con las personas. Solo debemos pedir, buscar y llamar. Luego se nos abrirá la puerta y luego el camino estará delante de nosotros. ¿Ven esto? Luego sabremos cómo relacionarnos con otros. Para eso necesitamos una puerta abierta con el camino recto como nuestra guía. Y podemos conseguir esto simplemente al pedir, buscar y llamar. Así tendremos la manera apropiada para tener contacto con otros. De manera que después del versículo 11, el Señor Jesús nos da la conclusión. Y dice, así que todo lo que querráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos. porque esto es la ley y los profetas. Así que todos debemos aprender a cuidar de otros y luego debemos orar al Señor, pidiéndole que nos muestre el camino. Si pedimos, pero no recibimos nada, entonces debemos buscar. Y si aún no recibimos nada, luego debemos llamar a la puerta. Llamar significa que nos acercamos más a aquel a quien buscamos. Cuando pedimos, quizás todavía haya cierta distancia. Pero cuando tocamos, lo llamamos. No hay distancia. Más bien, estaremos frente a aquel a quien buscamos. Por lo tanto, esto quiere decir que debemos tomar tiempo para buscar al Señor. Y para relacionarnos con otros, necesitamos pedir, buscar y llamar. Entonces, la puerta se nos abrirá y se nos dará un camino recto para que tengamos contacto con ellos y nuestra relación con ellos será provechosa y seremos guardados de cometer errores. Así que recuerden que debemos tomar tiempo para buscar al Señor y debemos pedir, buscar y llamar para relacionarnos con otros.
Pues bien, Ley, en este último pasaje escuchamos tres palabras, las cuales son la clave del versículo 7. Estas son: pedid, buscad y llamad. ¿Qué significa cada una de estas acciones? Y además, ¿en qué se diferencian?
Pedir es orar de una manera común. Cuando quiero algo, lo pido. Y es posible que lo reciba o no. Y cuando oramos al Señor, muchas veces le pedimos de manera general, pero no recibimos nada. ¿Qué hacemos entonces? Sería fácil llegar a la conclusión de que Él no nos dio lo que pedimos, y por tanto dejamos de pedírselo. Pero el Señor no quiere que paremos, sino que desea que avancemos un paso. Él quiere que lo busquemos. Buscar es hacer súplicas específicas. Si estamos en serio con el Señor, no solo pediremos, sino que buscaremos. Y si no lo hallamos, en vez de rendirnos, el Señor quiere que ejercitemos nuestra fe y avancemos otro paso, pues Él desea que lo llamemos. Llamarlo es acercarse a aquel a quien usted busca. Es llegar hasta la puerta y tocar para entrar. La persona que buscamos está al otro lado de la puerta, lo cual indica que en este momento estamos cerca de Él. Cuando Él nos abre la puerta, podemos entrar por el camino para tratar con la situación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, hay un pasaje similar que dice: ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo que necesitamos para relacionarnos con otros en el reino es el Espíritu Santo. Debemos llegar directo al Señor, llamarle para que nos abra la puerta y nos dé lo que pedimos.
Esto es maravilloso. Con otros necesitamos ser muy misericordiosos al tener contacto con ellos. Pero con nosotros mismos debemos ser estrictos en justicia. Sin embargo, en nuestro hombre natural no nos comportamos así, sino que lo hacemos al revés. Este pasaje en Mateo 5 al 7 nos trae muchísima luz, ¿verdad?
Sí. Y cuanto más contacto tengamos con el Señor, más veremos lo que somos bajo la luz del Señor. Nos daremos cuenta de que no somos nada ni nadie para juzgar a otros. La única manera de ayudar a otros consiste en conocer y ganar más del Señor. Porque las personas necesitan a Cristo. No necesitan nuestro juicio ni nuestras críticas. Todo lo que necesitan es Cristo.
Amén. Y con esto terminamos el mensaje de hoy. Ley, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y sabemos que muy pronto estarás con nosotros de nuevo.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes otra vez.
La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.